A mí me gustaría hacer una pequeña introducción general primero, porque me parece que dentro de la liturgia, dentro de los signos litúrgicos, aparecen también, digamos, los que son los libros litúrgicos. Y esto que parece algo que solamente el sacerdote va a usar, a veces es bueno conocerlo también, porque yo, si bien no voy a leer, digamos, lo que dice un libro litúrgico, porque no lo hago en las celebraciones habitualmente, no porque no lo pueda hacer, yo puedo meterme en la sacristía, en la parroquia, chusmear el misal, leer los libros. Lo que más tenemos acceso son las lecturas de la palabra, ¿no? En el leccionario, que es un libro litúrgico, ya lo vamos a ver. Pero sí, yo los libros litúrgicos los escucho, ¿no? Es decir, en la celebración yo escucho las oraciones que desde el misal, por ejemplo, en la misa, el sacerdote va a realizar. Entonces, ese escuchar lo que el libro litúrgico dice, a mí también me tiene que interesar porque es el modo que yo tengo de participar, porque mis amén o todas mis respuestas son a esa oración que el sacerdote lee desde el libro litúrgico, de que el sacerdote reza desde el libro litúrgico. Entonces, parece importante conocer cuáles son esos libros y qué importancia tiene para nosotros en nuestra iglesia desde el punto de vista litúrgico. Porque yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué es un libro litúrgico? ¿Qué contiene? Podríamos decir que sencillamente es un libro donde hay manual de instrucciones para la celebración, por un lado, porque en realidad cuando lo leemos atentamente, sabemos cómo es y cómo se desarrolla, por ejemplo, el rito de cada una de las misas, de cada una de las partes que componen la celebración eucarística o cada una de las partes que componen los sacramentos, ¿no? Y a las indicaciones, por ejemplo, de cómo celebrar, que nos dan los libros litúrgicos, se le llama rúbricas, porque se escriben en rojo, de ahí viene el nombre, ¿no? Para diferenciarlas de otros textos, como son las oraciones o las lecturas de la palabra de Dios en el caso del leccionario, que también están contenidos, obviamente, y la parte más importante de los libros litúrgicos. Las oraciones que se realizan y se utilizan en cada celebración, que técnicamente reciben, es un nombre que quizá pocas veces escuchamos, el nombre de eucología, es decir, como una buena palabra sería, digamos, la traducción literal griega, la eucología. Son las oraciones que se utilizan en cada celebración de la misa o los otros sacramentos, y son las oraciones que están contenidas en los libros litúrgicos. Y estas oraciones son muy importantes porque expresan justamente la fe de la iglesia, ¿no? Yo digo que en efecto la iglesia, cuando celebra la liturgia, está celebrando la fe, está celebrando su fe, está celebrando la fe del pueblo de Dios. Por eso las oraciones que utilizamos, digamos, no son improvisadas al gusto de cada uno, sino que forman todo un patrimonio que es de toda la iglesia. Y por eso yo no tengo, ni como sacerdote, ni como fiel, el derecho a cambiarla, sino que es el patrimonio, digamos así, de fe de cada una de nuestras iglesias. Por eso cambiar algo, los libros litúrgicos, es competencia solamente del Papa, que lo hace por medio de un organismo llamado Sagrada Congregación para el Culto Divina y Disciplina en los Sacramentos, ¿no? Que se encuentra en Roma. Entonces, digo, solamente digamos, la Iglesia, digamos, en su Congregación para el Culto Divino y Disciplina en los Sacramentos, como digo, tiene la autoridad para cambiar cosas, ¿no? No nosotros en lo individual y particular. Vuelvo a repetir, porque lo que celebra la Iglesia es la celebración de su fe. Y las oraciones, como vuelvo a repetir, no son improvisadas, ¿no? Es un patrimonio de toda la iglesia. Tanto las oraciones, ¿no? En lo que le decimos los textos eucológicos, la eucología, como las mismas estructuras del rito y las lecturas que se emplean, digamos, en cada celebración, son parte de una tradición litúrgica y se remontan muchos siglos atrás, digamos, ¿no? Fíjate que los primeros libros litúrgicos puestos por escrito son de finales del siglo VI después de Cristo. Muchos de aquellos textos venerables los seguimos utilizando hoy, orando con las mismas palabras que los que nos precedieron en la fe, en la historia, ¿no? Y otras oraciones, una minoría quizá comparada con las antiguas, son de nueva composición. Pero al hacerse desde cero, se ha tenido en cuenta esa tradición. Y el hecho de que las oraciones expresan, como digo, la fe de la iglesia y no pueden componerse a la ligera, digamos, ¿no? Sino que le compete a una estructura justamente preparada para esto. Esto no quiere decir que las oraciones quedan como, entre comillas, de un modo retrógrado, ¿no? En la iglesia, sino que también se han ido, digamos, aggiornando en su vocabulario, en su traducción, pero son eucologías de mucha tradición, digamos, incluso algunas que vienen de los santos padres, ¿no? Entonces, me parece que es importante tener un respeto, digamos, profundo, por cada una de las oraciones que contienen nuestros libros litúrgicos.
Palabra es mi gozo. Palabra es mi gozo, da luz a mis entrañas, tu palabra es mi gozo, me alegra el corazón. Tu palabra es mi gozo, da luz a mis entrañas, tu palabra es mi gozo, me alegra.
Los libros litúrgicos estamos compartiendo junto al padre Mario Sánchez, que se va llegando, estaban llegando algunas preguntas. Padre, algunas las vamos a reservar para el final, porque vamos a detenernos ahora en el tema de los libros litúrgicos, y después las que van quedando también pendientes sobre otros temas, seguramente sobre el final o en la primera parte del próximo programa.
Muy bien.
Pablo José se comunica con nosotros, dice: Padre, ¿hay distintos libros litúrgicos de acuerdo al país?
Sí. En realidad, el libro, digamos, lo que se llaman, siempre cuando, eso lo voy a decir un poquito más adelante, pero ya lo adelantamos si quieren. Hay una, lo que se llama una versión oficial de los libros litúrgicos, por decirlo así, donde, digamos, la Sagrada Congregación para el Culto y Disciplina en los Sacramentos lo elabora, digamos, como edición, se llama edición típica, ¿no? Editio típica, que está en latín, digamos, y es la base para las traducciones de cada uno de los países en el mundo, digamos, ¿no? Donde cada país, al hacer su traducción, del latín, digamos, a la lengua vulgar, a la lengua, propia de cada país, lo va a hacer teniendo siempre, por supuesto, las consideraciones necesarias para cada uno de sus países. En Argentina, por ejemplo, tenemos ya hace unos años la edición del Misal Argentino, así se llama, donde incluso se le puede ir incorporando, por ejemplo, en la parte de los santos propios de ese país, digamos, los santos que son más puntualmente, en el caso nuestro de Argentina, y bueno, y todo un vocabulario que es más propio nuestro, digamos, ¿no? Por supuesto, respetando la traducción, digamos, de la edición típica. Por eso, una vez elaborado un libro litúrgico, el misal o cualquiera de los ritos, tiene que ser aprobado por la Sagrada Congregación, ¿eh? La congregación, voy a repetir, se llama Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, justamente porque al hablar de disciplina de los sacramentos, tiene que legislar y tiene que proveer, digamos, una aprobación de cada libro litúrgico en cada país. Pero cada país, cada conferencia, que eso es lo que justamente lo que hacemos como trabajo, más uno de los trabajos específicos que hacemos en el CENALI, es justamente la elaboración de todos estos libros litúrgicos o rituales, como le llamamos, para Argentina, en este caso puntual nuestro, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, seguimos escuchándote, padre, entonces. Seguimos avanzando
sí, sí.
En este tema.
Cómo no, cómo no. Yo pensaba, digo, cuando hablamos libros litúrgicos, hay una gran variedad. Nosotros solemos poner mucho énfasis, por ejemplo, en las lecturas de la misa, ¿no? Porque usamos un leccionario, ¿no? Digamos, donde ya la liturgia, digamos, ha hecho o hemos hecho, digamos, una selección de textos de acuerdo a lo que ya explicamos cuando hablábamos sobre el año litúrgico, ¿no? A los tres ciclos A, B y C para el año, para los domingos, y ciclo par e impar para los días de semana. Entonces, los leccionarios, en este momento tenemos 4 leccionarios en Argentina, el leccionario número 1, el 2, digamos que tiene A y B, digamos en este momento editado como 2 partecitas, para el 1 es para los domingos, el 2 para los tiempos, digamos, para la semana, el 3 es para los santos, las misas de los santos, lectura para misa de los santos, y el 4 para misas votivas. Entonces, estos libros litúrgicos son los que quizá más tenemos a mano porque somos los que más leemos, porque es la posibilidad que tiene todo fiel, digamos, de participar en la misa cuando le toca un ministerio, usarlo, ese libro litúrgico que se llama leccionario, ¿no? Y digo que ya está elaborado, ya tiene una pequeña interpretación, porque al hacer las seguidillas de evangelios, por ejemplo, para cada año, y buscar una lectura del antiguo con su salmo que esté acorde al mensaje de ese evangelio, y a su vez el buscar las lecturas de los apóstoles, ¿no? Para la segunda lectura, la epístola, bueno, ya hay una interpretación de cuáles son los textos que se van a leer en las misas. Pero nosotros, digamos, que solemos hacer énfasis en esas lecturas, sin embargo, muchas veces las oraciones pasan como de largo, incluso la más importante de la celebración, que es la plegaria eucarística, suele pasar de largo, ¿no? Y la plegaria eucarística, con sus oraciones, está compuesta justamente desde hace muchos años en la antigüedad, y un patrimonio grande de la Iglesia, si bien ha habido elaboración de plegarias nuevas en los últimos tiempos, esa es la plegaria más rica, es el texto eucológico más bonito que tenemos, más importante dentro de la misa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta eucología mayor, como se le llama la plegaria, a veces se nos pasa de largo, y sin embargo las oraciones que contienen las plegarias eucarísticas son importantes escucharlas, porque a eso vamos a responder después. Sin embargo, como decimos, en esas fórmulas, como digo, está nuestra fe expresada en el contexto de la liturgia. Por eso yo digo, deberíamos escucharlas con unción y responder cada amén, no con el automatismo de la rutina, sino con la convicción de la propia fe. Digamos, por ejemplo, el gran final de la eucología mayor, que es la plegaria eucarística, se da en lo que se llama la doxología. Cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, nuestro amén no tiene que ser de paso, amén, como quien dice, bueno, ya está, sino un amén que implique, digamos, todo el asentimiento de nuestra vida, de nuestra convicción de fe. Estamos diciendo un amén, un así sea, y mucho más que un así sea, sino un asentimiento de nuestra fe y nuestra vida a eso que se ha producido sobre el altar, que se me está mostrando como triunfo, como trofeo, que es el sacrificio eucarístico. Entonces, me parece que mi respuesta tiene que ver con una atenta escucha de las eucologías que se van pronunciando, sobre todo, como digo, en esta eucología mayor que la plegaria eucarística. Fíjense que el Concilio Vaticano II supuso una gran renovación y una reforma general de la liturgia, tanto de la Eucaristía como de los sacramentos en general, y de las otras celebraciones litúrgicas de la Iglesia, como son, por ejemplo, hace un ratito preguntaban la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, la idea general era despojar a los ritos de aquellas adherencias innecesarias que se van sumando a veces a lo largo de la historia, y volver a la pureza y a la fuerza del origen que tuvieron los textos eucológicos, de lo esencial, podríamos decir, para que así nuestras celebraciones expresen de forma más clara el misterio que estamos celebrando, ¿no? Y los fieles, de algún modo, fuesen ayudados a participar en esa celebración, en esa forma de expresarnos, de una manera más consciente, activa, plena, como decimos siempre, que el Concilio Vaticano nos invita. Por eso, yo creo que el fruto más evidente de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II fue la publicación de los libros litúrgicos. Porque, por ejemplo, en el misal posterior a la reforma litúrgica del año 63, en ese misal está expresado un rito nuevo, un rito litúrgico, que es distinto al que se hacía preconciliarmente y que, de algún modo, rescata, ¿no?, la pureza y fuerza de un montón de signos del origen, ¿no? Y esa publicación, después de un trabajo laborioso de años, cuidando que la celebración litúrgica renovada estuviese en plena comunión con la tradición y a la vez respondiese a las exigencias de los tiempos que nos tocaba vivir de acá, de ahí para acá, se hacían en latín, ¿no? Y los libros litúrgicos publicados en latín se llaman, como decía recién, edición típica, una expresión latina que podríamos traducir libremente como edición modélica, podríamos decir. Y por eso, a partir del concilio, este resguardo de la tradición y seguir publicando en latín como lengua sin doblez y sigue siendo una lengua madre, a partir de ahí, de esa edición típica, de esa edición modélica, cada país puede ir traduciendo su propio misal o ritual, de acuerdo sea el sacramento que quiera hacer, ¿no? En efecto, yo creo que son el modelo para que luego se traduzcan a todas las lenguas vernáculas cada uno de los ritos. Y esto es una labor que se encomienda, como decíamos recién, a las conferencias episcopales regionales, a las conferencias episcopales de cada país. En el caso nuestro, en Argentina, por ejemplo, la conferencia episcopal nos encargó al CENALI ya desde hace muchos años la elaboración y la renovación de todos los libros litúrgicos para Argentina. Entonces, lo primero que se elaboró con mucho esfuerzo fue el nuevo misal argentino, que ya tiene, me parece que cerca de 10 años aproximadamente. La edición típica del misal sufrió, digamos así, por decir un modo, ¿no?, tres modificaciones. La primera modificación fue el original, ¿no?, la edición típica del misal que elaboró Pablo VI después del concilio, que fue publicado, digamos, unos años después de culminado el concilio. Pablo VI le encargó a la Sagrada Congregación y a un montón de peritos especializados la elaboración del rito posconciliar, digamos, que es el que celebramos ahora como un rito latino en la misa, por ejemplo. Y a partir de ahí, la renovación de los demás libros. Después, en la década de los 90, se volvió a hacer una reforma y después, en el año 2000, Juan Pablo II volvió a hacer la tercera edición típica, la edición modélica del misal. En base a esa edición del año 2000, la Iglesia en Argentina, la Conferencia Episcopal, encargó al CENALI la traducción del nuevo misal argentino que hace ya varios años venimos utilizando para esta parte, ¿no? Entonces, digo, fíjense que es un libro tan importante y tan cuidadosamente traducido y elaborado que siempre va teniendo incluso hasta ciertas modificación en el sentido de que se va puliendo, ¿no? O por ejemplo, en las nuevas ediciones que van saliendo del misal se van agregando beatos o santos nuevos que son venerados en Argentina. Entonces, parece interesante poder, digamos, descubrir esta riqueza que vamos teniendo en Argentina. Y hace varios años también venimos elaborando la reelaboración, digamos, traducción de libros propios, como son, por ejemplo, los rituales de bautismo para niños, rituales de exequias, es decir, para rezar funerales, el ritual de matrimonios, que salió también hace unos años nuevito para Argentina, el ritual, bueno, que a mí me tocó trabajar profundamente, lo que es el bendicional, toda la colección de bendiciones, un ritual muy lindo también. Y lo último que acabamos de presentar, que lo dijimos ya hace 15 días aquí en este espacio, fue la presentación del nuevo misal de la Virgen María, ¿no? Un misal donde contiene las oraciones de la misa, el ordinario que se celebra con la plegaria eucarística y aparte, digamos, como un leccionario. Entonces, dos libritos que podemos utilizar para celebrar las misas de la Bienaventurada Virgen María. Entonces, es una riqueza, ¿no? Es una riqueza que en Argentina hemos ido teniendo y gracias a Dios hemos podido ir trabajando y seguimos trabajando. Lo próximo a salir, de acá un tiempito más largo todavía, pero no tan largo, será el nuevo breviario, el nuevo libro para la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, seguimos trabajando y lo hacemos con tanto empeño porque estamos convencidos de que la riqueza que nos dan los libros litúrgicos publicados, digamos, oficialmente, en el caso de nuestra Argentina, nos ayudan a una comunión de celebración, a una comunión de rito, y que el escucharlo, como digo, yo en cada celebración, la misa y los otros sacramentos, me ayudan a una participación cada vez mejor, sobre todo desde mi respuesta, podríamos decir, ¿no? La gran pregunta es entonces, ¿cuáles son los principales libros litúrgicos, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que el libro litúrgico más conocido y sin duda el más importante, yo vengo diciendo, es el misal, ¿no? Es un libro que se utiliza evidentemente solamente en la celebración eucarística y que contiene, yo digo, todas las oraciones que son pronunciadas por el que preside la celebración a lo largo de la misa, ¿no? En concreto, yo creo que el misal está compuesto por innumerables formularios de misas, ¿eh?, que son el conjunto de oraciones propias de cada celebración. ¿Y por qué digo formularios? Porque dentro de la misa yo tengo una estructura ritual que me ayuda justamente a celebrar en comunión con el resto de la iglesia en el mundo, ¿no? Pero yo por eso puedo usar, digamos, sin salirme de la comunión, un montón de riquezas y oportunidades que me da el misal en cuanto a oraciones, en cuanto a plegarias, en cuanto a, no sé, fórmulas, digamos, de absolución, fórmulas de hacer el Kyrie, fórmulas para introducir el Padre Nuestro, fórmulas para la bendición final, para las preces de la oración de los fieles. Digo, me parece que esto, el misal tiene una riqueza que por ahí, digamos, tenemos que ir profundizando en su conocimiento. Y esto también pueden hacerlo, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en una sacristía, que prestan su servicio litúrgico, su ministerio, digamos, ahí en la sacristía, que ayudan al sacerdote y a la comunidad a preparar la celebración eucarística, por ejemplo, que es lo que más tenemos más a mano a veces, ¿no? Y entonces, está bueno conocer el misal, para que yo pueda de algún modo proponer al sacerdote que va a presidir, a ver, esta plegaria, puedo proponer, si bien cada domingo tiene su propia oración, colecta, sobre las ofrendas, poscomunión, digamos, pero el resto de la celebración, el misal me da un abanico de riqueza que tengo que conocer para poder usarlo, no solamente el sacerdote, como digo, sino también aquellos que trabajan en sacristía, que prestan su servicio en la sacristía para proponerla, ¿eh?, en la celebración. Entonces, el formulario, por ejemplo, ¿no?, de la misa de un domingo de tiempo ordinario incluye una oración, como decíamos recién, pero en algunas solemnidades yo puedo introducir, digamos, un prefacio, yo puedo introducir una, si es una fiesta, por ejemplo, un modo de realizar la bendición final. Entonces, es una riqueza que tenemos que aprovechar, ¿eh?
Cuando todo parece, oh Dios, estar perdido, cuando el hombre, oh Dios, no se levanta, cuando todo se acaba en nuestros días y una nube ensombrece nuestra alma, cuando todo parece, oh Dios, negar la vida, cuando hay odios que matan la esperanza y parece que el miedo nos venciera y en la voz ya no hay fuerza cuando se alza tu palabra, Señor, en nuestros días como el pan es necesaria, como el agua a la tierra, como el viento que levanta, como el sol que sorprende a la mañana. Tu palabra, Señor, en nuestros días como el pan es necesaria, como el fuego que consume, como el cielo nos aguarda, como amor que nos urge a la esperanza.
Nos dice Jesús en el Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, mi carga ligera.
Cuando todo parece, oh Dios, borrar contigo, y la cruz sin sentido es despreciada, y a la vida la acecha el enemigo, y la muerte nos ronda en las entrañas. Tu palabra, Señor, en nuestros días, como el pan es necesaria, como el agua a la tierra, como el viento que levanta, como el sol que sorprende a la mañana. Tu palabra, Señor, en nuestros días, como el pan es necesaria, como el fuego que consume, como el cielo nos aguarda, como amor que nos urge a la esperanza.
Esta es la llamada constante que hace el Señor a todos los hombres y en particular a quienes Él quiere descubrir el sentido salvífico del dolor.
Bueno, hermosa la música que nos está acompañando también, y por aquí María Nélida dice, gracias a Dios por estos espacios formativos. Bueno, agradece a Radio María por facilitarlos, son muy ricos, la verdad que sí, María Nélida, cuánto aprendemos. Y en torno a las lecturas, padre, tengo una pregunta, cuando te escuchaba atentamente, cuando llega un momento en la Semana Santa, en el relato de la Pasión, donde generalmente se invita a uno o dos fieles para acompañar al sacerdote, cada uno lee una parte de ese relato del Evangelio, el sacerdote generalmente lee la parte en que Jesús se expresa o habla. Ese libro que se utiliza para esas lecturas, que no suele ser un leccionario, ¿no? ¿Se llama también leccionario?
Sí, en realidad se le llama específicamente, uh-huh, técnicamente, separata, ¿no? Porque es un apartado, uh-huh, del leccionario, digamos, desde los evangelios, por supuesto, que ayuda un poquito a tener más a mano, digamos, el texto de la Pasión. Pero es un leccionario, digamos, que también está editado, en el caso nuestro en Argentina, por la Oficina del Libro, para que se tenga a mano, digamos, todas las pasiones, digamos, las cuatro pasiones, digamos, ¿no? La de, para el año A, Mateo, para el año B, Marcos, para el año C, Lucas, y la de Juan, que se lee siempre el Viernes Santo, ¿no? Entonces, la de el año A, B y C es para el Domingo de Ramos, ¿no? Y entonces, esa separata, se llama así, está tomada desde el leccionario, ¿no? Y a su vez el leccionario reproduce, por supuesto, el texto de los evangelios, más vale, ¿no? Entonces, pero sí, es un libro litúrgico. No obstante, puedo hacerlo directamente del leccionario, ¿no? Puedo hacerlo del leccionario. Lo que siempre hay que evitar, yo digo, siempre en lo que es la liturgia de la palabra, usar hojitas, copias, digamos, ¿no? Me parece que eso es un recurso, no es un plan B, es un plan C, D, E, E o F, digamos, ¿no?
Claro. Sí. Claro, es la única celebración, padre, donde participan los fieles en la lectura del Evangelio.
Oficialmente sugerida, sí, digamos. Uh-huh. No, oficialmente sugerida, sí. Obvio, la puede hacer el sacerdote solo o el diácono solo también, ¿no? Una lectura continua de un solo participante, podríamos decir. Pero se sugiere justamente pastoralmente hacerlo con esta dinámica dialogal, digamos así, de relator, otro de que hace, digamos, los comentarios, digamos así, o los que hace de pueblo o de Pedro, y el sacerdote, el diácono, o alguien que haga de Jesús en el caso de la ausencia del sacerdote o ministro, ¿no? Entonces, me parece que está bueno. Y a su vez, hay algunas sugerencias, sobre todo para misa con niños, que también se puede hacer, por ejemplo, el relato del buen samaritano, el relato, no sé, de la mujer cananea, o por ejemplo, la mujer samaritana, también la del pozo, ¿no?, que buscar agua. Digo, hay relatos de los evangelios que tienen un diálogo entre distintos personajes y Jesús, que sobre todo para misa con niños, tranquilamente lo podemos usar como recurso catequístico y pedagógico, ¿no? Está bueno.
Ajá. Buenísimo. Bueno, padre, queda un rato todavía. Queremos seguirte escuchando en torno
cortito
a este tema particularmente.
Sí, 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 sí. Yo me emocionaba hacer recién escucharlo a Juan Pablo II hablar. Digo, hoy es su día, digamos, ¿no? Hoy es su día litúrgico, sí, su memoria. Y bueno, a él le debemos la última edición típica, lo que decíamos recién, la edición modélica del año 2002, ¿no? Yo decía recién, después del Concilio Vaticano II, la reforma conciliar, el año 70, Pablo VI aprueba la primera edición típica del misal, ¿no?, con todo el rito reformado. La segunda edición típica, el mismo Pablo VI lo hace en el año 75, ¿no?, y ya después en el 2002, después de un tiempo largo, Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, nos regala la tercera edición típica, ¿no?, con toda la reforma más actual, digamos, de lo que eran aquellos, si bien el rito, por supuesto, no ha cambiado, pero algunas, digamos, formulaciones, digamos, algunas modernizaciones, entre comillas, de algunas cosas se ha ido produciendo ahí, ¿no? Yo creo que entre las distintas ediciones no hay diferencia fundamental, sino más bien detalles, como son nuevos formularios, textos corregidos, adaptados, ¿no? Yo creo que es evidente que el misal no es el único libro que se utiliza en la celebración eucarística, ¿no? O sea, si fuera, por ejemplo, ¿de dónde vamos a leer la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos, obviamente, otro libro. Eso le llamamos el leccionario, como decíamos recién. El misal reformado por el Concilio de Trento, que estuvo vigente hasta el año 70, incluía también las lecturas, porque la celebración era muy pequeña y se iba repitiendo, ¿no? Por ejemplo, no había lecturas en los días entre la semana y el tiempo ordinario, y se repetía la lectura del Evangelio el domingo, ¿no? Es lo que en la liturgia se llama un misal plenario. Pero el Concilio Vaticano II dispuso que se abriesen en forma más abundante los tesoros de la palabra de Dios, y por eso el leccionario ya no cabía en el mismo volumen del misal, ¿no? Por eso a partir del Vaticano II, el leccionario se publicó separadamente del misal, y no es solo un libro, sino que son varios, podríamos decir, ¿no? En concreto, como decía recién, en Argentina tenemos 4 libros. Después tenemos, yo lo digo rápidamente, el tema de otros rituales, ¿no? Uh-huh. Si bien, como decíamos recién, el más importante, podríamos decir, es por la celebración eucarística en sí misma, es el misal, tenemos otros ritos. Por ejemplo, rituales de los sacramentos, ¿eh? Por ejemplo, el ritual de bautismo para niños, el ritual de confirmación, el ritual de exequias. El ritual, en Argentina tenemos ahora un ritual que se llama para el culto eucarístico fuera de la misa, que es el ritual que se utiliza, por ejemplo, para las adoraciones eucarísticas, para animar la procesión de Corpus, ¿no?, todo lo que sea el ritual del culto eucarístico fuera de misa. Tenemos el ritual también, por ejemplo, dije yo recién también, el misal de la Virgen María. Bueno, todos estos rituales, evidentemente, se van adaptando desde una edición típica, ¿no? Si nosotros hojeamos cada ritual de cualquier sacramento, vamos a encontrar que no solamente está el rito del sacramento, sino a veces varias alternativas para ir variando, digamos así, de oraciones. Por ejemplo, en el ritual de bautismo para niños hay un rito para cuando es un niño solo, cuando son varios niños, entonces es como que tiene una riqueza que gracias a Dios hemos podido dárselo en el caso de Argentina. Y en el caso concreto del ritual de este que tenemos del bautismo, vamos a encontrar siempre, por ejemplo, adaptaciones o apéndices con formularios de oraciones o formularios, digamos, de lecturas sugeridas para los bautismos. Entonces creo que tenemos una riqueza, digamos así, que tenemos que aprovechar, ¿no? La importancia de todos estos libros que tienen en su interior un gran tesoro bíblico de la palabra de Dios, se muestra no solamente en el leccionario de la misa, como decíamos, sino también en estos rituales De modo que nunca se celebra un sacramento sin la proclamación adecuada de la palabra de Dios, que es encuentro con Cristo en su palabra, que de algún modo, yo digo, precede y prepara lo que va a ser el signo fundamental sacramental. En el caso del bautismo, el signo, por ejemplo, del bautismo en sí mismo, y así con los demás sacramentos. Por tanto, los rituales son un desafío para quienes presiden y celebran los sacramentos, y también para los que preparan, ¿no? Desde la sacristía, yo pensaba. Porque no es solo un instrumento que se utiliza tal cual, sino que requiere una adecuada preparación, que por ahí me parece que no siempre la tenemos y no siempre se da. Preparación en el sentido de que yo tengo que seleccionar, a ver, en esta misa, por más que sea el día domingo, yo sé que tengo que hacer estas oraciones y no otras, pero a ver, ¿qué plegaria va mejor con este domingo? Por ejemplo, este domingo que viene próximo, el Evangelio habla del mandamiento del amor. Le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces, más allá de que las oraciones este domingo son las que tengo que hacer en el domingo trigésimo durante el año, pero el resto de la celebración, yo del misal puedo adaptar, a ver, ¿qué sugerencias me da, por ejemplo, el misal para tal lectura? A ver, ¿qué plegaria se adapta mejor? ¿Qué oraciones de bendición? ¿Qué oración, por ejemplo, para introducir los tropos del Kyrie? Entonces digo, me parece que tengo que preparar. No puedo llegar a la misa, ni el que preside, ni los que están preparando la misa, sacar el misal del armario de la sacristía y ponerlo directamente en la sede o en el altar donde va a presidir el sacerdote. Yo tengo que, de algún modo, preparar la misa, ¿no? Aunque sea marcar con la cintita donde están las oraciones de este domingo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son pequeños tips, podríamos decir, que me parece son importantes siempre utilizar. ¿Cierto, Adri?
Seguro, seguro, padre. Bueno, nos queda poquito tiempo y están llegando algunos mensajitos también para compartir. Algunos tienen que ver con este tema, otros de cuestiones que han quedado a lo mejor algunas dudas pendientes. Natalia pregunta, ¿por qué hay misas que solo hacen la primera lectura y el salmo y no la segunda?
Y bueno, puede ser, por ejemplo, cuando son lecturas, cuando son misas de entre semana. En la semana, el ritmo, digamos, como ciclo par o ciclo impar, está previsto solamente una lectura y salmo con evangelio y nada más. Distintos son los días de domingo, por ejemplo, o solemnidades o fiestas que ya sugiere una segunda lectura. Y a no ser también, por ejemplo, una posibilidad pastoral es que cuando hay misas con niños, se puede elegir de las lecturas de ese domingo, la primera o la segunda con el Salmo y el Evangelio, ¿no? Para que de repente el mensaje sea más claro para los niños, para que no tengan tanta abundancia por ahí de información en cuanto a la palabra, y no por eso estamos faltando a las normas litúrgicas, sino que es una posibilidad pastoral en algunas situaciones que se permite, ¿no?
Perfecto. Otro mensaje de Elba de Formosa dice, quisiera preguntarle al padre, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice, bueno, hablando, utilizando las palabras de Jesús, este es mi cuerpo que será entregado, en el cáliz, ¿hay que responder algo o quedarse en silencio? Dice Elba.
Sí, no es necesario responder nada, ¿no? A veces hay comunidades que dicen a un cantito o el famoso Señor mío, Dios mío, pero no, el misal no sugiere absolutamente nada. Sí habla del rito, que se llama, después de pronunciar las palabras, la consagración, las palabras de Jesús, se hace la mostración y yo estoy invitado a ver, a adorar de rodillas esa presencia eucarística de Jesús, ¿no? El Dios hecho hombre, ¿no? El Hijo de Dios, Dios Hijo, presente en las sagradas formas del cuerpo y sangre. Pero no es necesario, no indica el misal absolutamente nada, ¿no?
Alejandra Olavarría comparte que estuvo en Brasil en una misa en portugués y pudimos seguirla como si estuviéramos en nuestra capilla. Comparte Alejandra.
Claro,
gracias, Ale. Ángel, sí, bueno, esto claro, que decías, pero, padre, ¿no?
Claro, sí. En cualquier lugar del mundo, si como respetamos el rito, yo puedo seguirlo, aunque no entienda mucho el idioma, sé en qué lugar de la misa estoy, ¿no? Es así.
Claro. Ángela de Mar del Plata dice, esto no tiene que ver específicamente con la liturgia, pero con este tiempo de virtualidad que estamos viviendo, dice, yo colaboro con una catequista amiga, los chicos van a hacer su primera confesión Quizás el padre me pueda dar alguna idea, ya que este año se ha hecho todo por Zoom. ¿Tiene que ser muy formal? Pregunta Ángela.
Si no entiendo mucho la pregunta, ¿a qué se refiere formal?
Sí, no, tampoco.
La confesión.
¿Se puede hacer, sí. No sé si, si la confesión cómo sería? Vamos a ir por ese lado.
Sí, sí, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Siempre tiene que ser presencial, ¿no? El derecho canónico explícitamente dice que la confesión, el sacramento, no se puede dar por ningún medio tecnológico, podríamos decir, ¿no?
Bueno. Bueno, buenas tardes. Dice, le quería preguntar al padre qué nos aconseja para comprar en cuanto a liturgia de las horas para los fieles. Alejandro de Mar del Plata.
Bueno, en realidad yo le sugiero por ahora esperar, porque en realidad no hay una liturgia de las horas para los fieles y una liturgia de las horas para los consagrados. La liturgia de las horas es la liturgia de la Iglesia. Entonces, me parece que la edición, digamos, que en su momento apareció como liturgia de las horas para los fieles, era algo mal dicho, podríamos decir, porque en realidad la misma liturgia es para toda la Iglesia y la puede celebrar como liturgia de las horas tanto un consagrado como cualquier bautizado, con el mismo derecho y la misma posibilidad. Lo que estamos preparando en el Senali son la edición nueva de los misales, de los breviarios, del libro, pero también estamos preparando la aplicación, que va a ser una aplicación de modo oficial, donde puedo también rezar a través de los aparatos más tecnológicos, podríamos decir, ¿no?
Bueno, y la última, pues ya son las 2 de la tarde, cualquier cosita quedan pendientes para la próxima.
Exacto.
Micaela de Entre Ríos, en la adoración eucarística, dice, ¿por qué hay personas que se acuestan ante la Eucaristía sobre una manta? ¿Cómo se...? Tiene una expresión, un nombre, esta postura, padre.
No lo he visto nunca eso, pero la postración, digamos así, está sugerida litúrgicamente solamente en algunos momentos de la liturgia, como es el Viernes Santo para el sacerdote que preside y para la ordenación sacerdotal en los candidatos que van a recibir el orden. El resto de, digamos, de las postraciones están simplificadas de algún modo o sintetizadas en una adoración puesto de rodillas. Y la síntesis o la simplificación de ese puesto de rodillas es la reverencia, ¿no? Entonces, pero como indicación propia de la liturgia, solamente la postración para esos dos momentos, para el Viernes Santo, en la entrada del sacerdote del Viernes Santo, y para la ordenación sacerdotal del candidato que se va a ordenar, ¿no?
Perfecto. Bueno, vamos cerrando, padre, como siempre, súper interesante. ¿Cuánto aprendemos con estos temas que cada jueves nos va proponiendo? Así que nos vamos formando semana tras semana. Gracias, como siempre, por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Adri, a Mariana ahí en la operación de los controles. Y bueno, un abrazo, una bendición a toda la audiencia de Radio María. Será entonces hasta prontito.